Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 27 de enero a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en la zona metropolitana de Guadalajara o también en las demás localidades de Jalisco, donde llega esta señal a través de la red de estaciones universitarias. Saludos a todas las personas en Colotlán que nos escuchan, también en Ameca, a las personas que nos van a escuchar en algunos par de horas allá en Ocotlán. Muchísimas gracias por escucharnos y también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de otras plataformas como la página de Radio Universidad de Guadalajara o también la transmisión del Facebook Live que hacemos en este horario. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde de miércoles, dándole seguimiento, por supuesto, a la crisis en torno a personas desaparecidas. Varios aspectos vamos a estar comentando en esta tarde. Por una parte, este anuncio que hizo el comité Somos 4, 5 y 6. Hay que recordar que este fue un comité que se formó a partir de la represión de los días 4, 5 y 6 de junio del año pasado. En particular, son víctimas de desaparición forzada, de tortura y de malos tratos por parte de elementos de la Fiscalía en el marco de aquel operativo del 5 de junio, cuando fueron desaparecidos varios de estos manifestantes que estaban, por cierto, hay que recordarlo, protestando por el asesinato de Giovanni López, ocurrido unos meses antes allá en Ixtlahuacán de los Membrillos. El colectivo anunció el día de ayer que se disuelve a través de un comunicado. Vamos a estar leyendo algunos de los aspectos de este anuncio, donde resaltan críticas muy fuertes al gobierno de Enrique Alfaro. Hay que recordar que habían establecido una serie de mesas de trabajo, también celebraron un foro en el marco del acercamiento que tuvieron el año pasado con las autoridades estatales, pero las cosas terminaron muy mal, según se lee en este boletín. También vamos a darle seguimiento a la situación de guerra, de violencia organizada en nuestro país. Se siguen acumulando las quejas hacia el gobierno federal, pero en particular pues esta condena al asesinato de 19 personas, posiblemente la mayoría de ellos migrantes centroamericanos allá en Santa Anita, en Tamaulipas. Ayer comentábamos de este pronunciamiento de parte de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, señalando su preocupación por esta nueva masacre que señalaban a la masacre de San Fernando también en Tamaulipas hace casi 10 años. A esta serie de reacciones se suma la oficina en Washington para América Latina, WOLA, que también condena este asesinato. El día de hoy, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció sobre esta situación. Dice que no es un nuevo San Fernando y, por supuesto, pues hace el compromiso de llevar a la justicia a los responsables. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento también a la otra crisis, la crisis sanitaria. Un anuncio importante que se hace de parte de la Universidad de Guadalajara es la posibilidad de extender el llamado botonazo, el que está vigente en este momento, supuestamente para disminuir los contagios. Ya algunos especialistas habían dicho que este periodo de tiempo del actual botonazo, que termina ahora el fin de semana, el 30 de enero, era insuficiente, y ahora la universidad está estudiando la posibilidad de extenderlo. Esto mientras ya rebasamos lamentablemente las 8,000 muertes acá en Jalisco por el coronavirus y se siguen sumando las víctimas en el estado y también en el país. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada en otras emisoras universitarias o también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, www.udgtv.com. Por cierto, le recordamos que este fin de semana cumplimos 10 años al aire en Canal 44. Habrá programación especial, también estrenos, tanto en el Canal 44 como programación especial aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Lo estamos invitando para que esté al pendiente de esta nueva programación, de esta información. Y bueno, vamos a la información del día. el colectivo Somos 4, 5 y 6 anuncia su disolución. Dice alguno de los párrafos del comunicado que emitieron: cuando nos sumamos como coorganizadores del Foro Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, no imaginamos que tantos colectivos y organizaciones ciudadanas nos darían la espalda. Ahora comprendemos que el video grabado junto con el gobernador Enrique Alfaro no fue la manera correcta de anunciar el foro, pues nuestro mensaje no fue claro, ya que por petición de algunos miembros y sin lograr un acuerdo unánime, se cortó una parte esencial del guión donde enunciábamos que éramos sobrevivientes de desaparición forzada. Por otra parte, la manera en que fue grabado el video no transmitía nuestro sentir como víctimas y se prestó para usarse como una especie de comercial de campaña para el gobernador.
Ese, hay que recordar que ese video recibió muchísimas críticas, donde aparecían algunas de estos integrantes del colectivo junto al gobernador, haciendo como una especie de juego de movimiento de posiciones, y parece que se le restaba seriedad a aquello. También dice el comunicado: queremos dejar claro que nuestro fin nunca fue limpiar la imagen de Enrique Alfaro, quien, en tanto gobernador de Jalisco, es responsable de lo ocurrido el 4, 5 y 6 de junio. Admitimos que fue inexperiencia lo que nos llevó a aceptar los términos del video y que, aunque nuestra intención era dar un mensaje a la ciudadanía para que se sumara a dialogar sobre temas fundamentales como la construcción de paz y la seguridad, al aparecer junto al gobernador de esa manera se prestó a que nuestra imagen y nombre se usaran para eximirlo de responsabilidad y suavizar las críticas a su persona por el llamado halconazo tapatío.
Nos percatamos de que por parte de las autoridades hubo un trato diferenciado y manipulación de algunos miembros buscando separarnos. Por otra parte, es importante comunicarles que una vez concluido el foro se dio paso a otra etapa de trabajo institucional en donde no fuimos incluidos de manera activa. Se trata de la conformación de mesas técnicas para volcar todo lo recabado en el foro y traducirlo en políticas públicas y de gobernanza.
Eso se refiere a que el año pasado realizaron este foro llamado para la construcción de la paz y reforma policial. Después de ese foro instalaron mesas de trabajo ya concretas donde pues no participaron, no fueron llamados a estos integrantes del colectivo. Dice también el comunicado: el colectivo Somos 4, 5 y 6 no respalda el trabajo que se está llevando a cabo en las mesas técnicas derivadas del foro Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, que fueron organizadas por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Dice: queremos comunicar a la ciudadanía que no continuaremos apoyando ninguna actividad gubernamental derivada de los hechos del 4, 5 y 6 de junio. Seguiremos buscando la verdad, la justicia y la reparación integral del daño para todas las personas violentadas durante el marco de las protestas por el asesinato de Giovanni López, y lo haremos desde nuestras propias trincheras. Como consecuencia de esta decisión y de diferencias que se han presentado al interior del colectivo, les anunciamos que a finales del mes de enero el grupo que conformamos se disolverá, dando paso a otras maneras de organizarnos individual y colectivamente.
Se acaba este colectivo. Vamos a más información sobre el tema de desapariciones en otros puntos del país. Sujetos armados disparan contra las rastreadoras del colectivo Sabuesas Guerrero en la sindicatura de Culiacancito, donde realizaban un operativo de búsqueda de personas desaparecidas, y tras la localización de restos humanos, durante dicho acto le robaron algunas pertenencias a las buscadoras y destruyeron posibles indicios encontrados, esto allá en Culiacán, Sinaloa.
Es parte de los reclamos que presenta una nota del diario El Noroeste. Dice que los hechos se dieron durante la tarde del lunes, cuando las rastreadoras realizaban una búsqueda en un predio de Culiacancito, y en eso pasaron dos personas a pie que segundos después empezaron a disparar contra las mujeres que habían encontrado unos restos óseos. Luego de los hechos observaron que algunas prendas de la víctima encontrada estaban quemadas. Las autoridades policiales que llegaron a la zona brindaron seguridad en el lugar a estas mujeres. También el colectivo Sabuesas Guerreras se conforma por familiares, en su mayoría son mujeres, de personas desaparecidas de Sinaloa y que por sus propios medios realizan búsquedas en diferentes partes del estado.
El lunes el grupo informó sobre el resultado positivo de la búsqueda y acompañó el reporte con la ubicación en tiempo real del grupo y una fotografía de los restos. 5 minutos después compartió un mensaje con un tono de terror: compañeros, nos sacaron a balazos. Se escucha la voz de María N., una de las líderes del colectivo. Estamos en la carretera a Culiacancito. Híjole, fue lo que se escuchó en este mensaje de voz. En otros mensajes solicitaron la ayuda a los medios de comunicación y el tono de las voces era igual, con mucho temor. Al final, las sabuesas, que se transportaban en una camioneta tipo van a sus búsquedas, se resguardaron en una gasolinera que se ubica en la bifurcación de un camino que divide el que lleva a Culiacancito del que lleva a La Palma. El grupo, según la ubicación compartida al momento del hallazgo, se encontraba a menos de 1 kilómetro de este punto antes de llegar a las vías.
Terrible la represión que está sufriendo este grupo haciendo el trabajo de campo. Vamos a otro caso de desaparición forzada, uno de los más digamos, significativos en los últimos años, el caso de Ayotzinapa. Ayer, por cierto, pues, el día 26 de enero nos despedimos con el pase de lista. Hay una novedad que publica el diario La Jornada y que señala que las autoridades buscan detener a 16 involucrados más en este caso. El Ministerio Público Federal busca aprehender, además de al capitán José Martínez Crespo, a 16 involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. En este grupo, en el que ya existen órdenes de captura, se encuentran civiles que formaban parte de Guerreros Unidos, también policías estatales y municipales que participaron en las agresiones ocurridas en septiembre del año 2014. Funcionarios federales que colaboran en estas investigaciones dijeron al diario La Jornada que en la lista de personas sujetas a investigación están los registros de varios militares que formaron parte de los batallones 27 y 35, ambos con sede allá en Iguala, en Guerrero, en el momento de la agresión y desaparición de los normalistas. Importante ese dato, que recordar la insistencia de los familiares de los normalistas para investigar a el mando militar. Señala que hasta el momento el único detenido es el capitán Martínez Crespo, y en ese marco, a decir de las fuentes que fueron consultadas, la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado la información solicitada de los batallones 27 y 35, así como también del personal adscrito a estas bases, sus antecedentes militares, bitácoras, información, comunicaciones, todo así entregado. También las fuentes consultadas, todos elementos del 27 Batallón de Infantería, pues señala que han rendido declaraciones ministeriales y se mantiene abierta la línea en la que se indaga su presunto involucramiento en la agresión que sufrieron los estudiantes.
Vamos a hacer una pausa en esta información sobre el tema de desapariciones y guerra para contactarnos vía telefónica con nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, y es que hay cambios en el gabinete del gobernador Enrique Alfaro. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se cortó la llamada, vamos a volver a restablecer el contacto con telefónico con Víctor Chávez Ogasón para darle cuenta de esta información.
Son varios los cambios que parece que se van a anunciar, se anunciaron hace algunos minutos. Antes vamos a entrar al otro asunto, Rubén, gravísimo, todo lo que sucede en torno a la masacre de 19 personas, 13 de ellas por lo menos migrantes de Guatemala, en el poblado Santa Anita, en Tamaulipas. Por una parte, pues, continúan las reacciones de parte de organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos la oficina en Washington para América Latina, WOLA, que hizo un pronunciamiento. Pero vamos a la línea telefónica.
A la línea telefónica. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes a todos. Así es, hace unos instantes el gobierno estatal, a través de un comunicado, dio a conocer pues una serie de cambios en la primera línea del gabinete estatal. No hubo mayor anuncio ni rueda de prensa, simplemente un comunicado en el que se da a conocer pues este cambio, estos relevos en la primera línea de o círculo rojo de lo que es el gobierno estatal. Y llama la atención, por supuesto, la renuncia de la secretaria de Cultura, que pues era de las que no se escuchaba, Giovanna Jaspersen García, que deja el cargo precisamente por razones personales. No se da mayor explicación al respecto, ya se dice, será sustituida por quien fuera directora del Instituto Cultural Cabañas, el Museo Cabañas, Susana Chávez Brandon, la que a su vez será sustituida en esa dirección por Denise González Gascón, que ya venía fungiendo como directora administrativa del Museo Cabañas. Pero hay más cambios, perdón, entre otros, pues la llegada ya anunciada desde hace varios días, casi era un hecho, de José Luis Tostado Bastidas, quien hasta hace unos días era el síndico del gobierno de Zapopan y aspiraba a ser candidato de Movimiento Ciudadano a ese municipio. Finalmente no se le hizo o no se le dio esa oportunidad, y ahora estará al frente de la Consejería Jurídica del gobierno estatal. Otro cambio importante es en la Secretaría de Desarrollo Rural, que de la cual estuvo a cargo desde que inició esta administración Alberto Esquer Gutiérrez, quien ahora pasa a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en sustitución de José Miguel Santos Cepeda. Salvador Álvarez García, quien hasta ahora ejercía como director de Infraestructura Rural de la SEDER, él estará asumiendo la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, pero hay que mencionar que será como encargado de despacho. Otros cambios más que se están notificando es Mario Eduardo Rodríguez Ponce, que llega al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, donde por cierto hay muchos, pero muchos pendientes y situaciones que aclarar, y él venía desempeñándose como director general de ingresos de la Secretaría de Hacienda. Rodríguez Ponce releva en el cargo a Iván Argüelles Sánchez, según se dio a conocer, pero no se definió cuál será el destino de Argüelles Sánchez. Josué Neftalí de la Torre Parra será el nuevo titular de Injalrezo, en relevo de José Luis García Andrade. Y bueno, pues dice que no, el gobierno del estado estaba, no se descarta que en los próximos días se den a conocer más cambios en su estructura. Todo se dijo relacionados con las pretensiones personales que tienen muchos de estos servidores públicos en materia electoral, pero también dicen ellos, bueno, pues paga a evaluar o como parte de una evaluación del gabinete y hacer los ajustes necesarios para encarar los retos que se vienen durante los próximos 3 años. Así es que, pues, cambios importantes, pero todavía pues hay fuertes rumores de que otros cambios
vienen,
que quieran dar a nivel sobre todo de o en materia de seguridad. Es el reporte que tenemos.
Muchísimas gracias, Víctor Chávez Ogasón, por compartirnos esta información de estos cambios en el gabinete de Enrique Alfaro. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Entonces, hay cambios en la Secretaría de en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, también en la SADER, en la Consejería Jurídica de la del Gobierno del Estado, también en la Secretaría de Cultura, en el Instituto Cultural Cabañas, y también en el Instituto de Pensiones del Estado, que es un cambio sin duda importante. Bueno, volvemos a esta información, este pronunciamiento que hizo esta oficina en Washington para América Latina, WOLA. Dice: la horrorosa masacre de 19 personas, al menos 13 de ellas migrantes de Guatemala, en el poblado Santa Anita, en Tamaulipas, rememora el caso emblemático de los 72 muertos de San Fernando, también en Tamaulipas, y retrata un panorama más amplio sobre ataques diarios contra migrantes en México permitidos por el clima de impunidad continuo respecto a estos crímenes.
Dice la organización WOLA que el gobierno mexicano debe garantizar una investigación pronta sobre este crimen, la identificación forense de las víctimas y permitir a las familias de las víctimas y sus representantes legales el acceso completo al expediente de este caso.
Según la organización, la violencia contra los migrantes en México se ha expresado en varias formas, entre ellas a través del desastroso protocolo de protección a migrantes, también conocido como el Plan Quédate en México, implementados por los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.
Justo a consecuencia de ese programa, dice WOLAP, se documentaron más de 1.300 casos de solicitantes de asilo que fueron víctimas de asesinatos, violación, tortura y secuestro después de ser devueltos a México para esperar de este lado de la frontera que un tribunal de migración de Estados Unidos determinara su estatus.
Bien, vamos de nuevo a la línea telefónica. El día de ayer le dimos a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la primera recomendación de este año y tiene que ver sobre el tema de las desapariciones. Se trata de 31 quejas y a partir de este análisis se presentó esta recomendación donde se hace un análisis de cómo están respondiendo las autoridades responsables de buscar a los desaparecidos a estas quejas, a estas denuncias, y se encontraron graves omisiones. Para hablarnos de este tema le agradecemos a Javier Perlasca, el cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que nos tome esta llamada telefónica. Doctor Javier Perlasca, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí a sus órdenes.
Gracias, le saluda Rubén Martín, doctor Javier Perlasca. Muchas
Rubén,
gracias.
Con todo gusto saludándote.
Igualmente, gracias por atender esta llamada. Bueno, pues ayer presentamos un resumen, muy resumido, de lo que se encontró, pero ya, digamos, en el análisis más detallado, es bastante grave lo que se está reportando. Si mal no recuerdo, se denuncian al menos 22 omisiones graves que hacen o que tienen las autoridades en la búsqueda de las personas desaparecidas. Doctor Perlasca, ¿nos hace un resumen de lo que encontraron en esta recomendación?
Pues sí, como bien lo señalas y lo mencionaste en tu nota, efectivamente esta recomendación en principio se deriva de la desaparición de 31 personas. Se resuelve en 26 quejas que terminan en una sola recomendación bajo el principio de concentración, que la ley nos permite hacer eso. Y bueno, hay elementos comunes en las omisiones, en las irregularidades que se detectaron por parte de las diferentes autoridades que intervinieron en estos procesos que atendían el tema de la desaparición de estas personas. Efectivamente, entre ellas, como ya lo señalaste, está prácticamente no hay un plan inicial de investigación inmediato que vaya de la mano entre el Ministerio Público y los agentes investigadores en un análisis de contexto que ya está indicado además en los parámetros internacionales y en nuestra ley general, de acuerdo a los protocolos que se derivan de esta ley general, que como tú sabes entró en vigor en el 2018, se aprobó en 2017, pero por los plazos de vigencia para algunos indicadores que habían que conformarse entró en vigor, y esto pues no se ve prácticamente ninguna carpeta de investigación. Desde luego, lo que es más notorio, visible, las dilaciones, tanto en algunas eran averiguaciones previas, la mayoría son carpetas de investigación, pues como tú sabes, los asuntos antes de que entrara el nuevo sistema de justicia penal se investigaban en averiguaciones previas. También es nulo, muy deficiente, cuando no existe el seguimiento a las líneas, es decir, a la información que los propios familiares o las personas que denuncian las desapariciones proporcionan. Se van atendiendo ya mucho tiempo después, lo que se pierde la inmediatez, la oportunidad. Desde luego, no, esto hace también que no se inicien ni la búsqueda ni la investigación inmediatamente. Como tú sabes, en este tipo de cuestiones, la norma y los protocolos indican que una vez teniendo conocimiento de una desaparición, deben activarse todos los protocolos inmediatamente. Exacto. No esperar a que pasen horas o días. Esto pues se detectó que se dejan pasar 24, 40, 72 horas. Algo también muy común, la famosa gestión documental. Es decir, se reciben, se levantan las actas y se dan oficios que en lo que llegan y se contestan, pues ya pasaron hasta meses.
Doctor Perlasca, se habla incluso de que hay un trato un tanto burocrático, que hay burocratismo. Pues se señala que muchas veces solamente se expiden oficios, pero se ignora o no se lleva a cabo el aspecto central de la búsqueda de las personas.
Así es, mira, por ejemplo, en ese punto, normalmente muchos de esos oficios se los dan a la propia víctima indirecta, al familiar o el ser querido que anda acudiendo a esos trámites, cuando pues lo que hemos dicho, no en esta, sino en todas las recomendaciones, empezando con la general número 3 del 2018, que aborda desde todos los ángulos este tema, es que deben ser las propias autoridades, y además hemos solicitado que se implementen los mecanismos de comunicación inmediata, directa, simultánea y en tiempo real, para evitar la pérdida de tiempo. Repito, la desaparición de una persona, cuando se detecta inmediatamente a ese suceso, hay casos exitosos de localizarlo, pero cuando se dejan de pasar esos momentos inmediatos que son preciosos para la búsqueda, pues el resultado es que, como en este caso de 31 personas, sí localizamos a 4, pero lamentablemente sí, muertas.
Así es.
Entonces, entre esas, pues son bastantes. La falta de coordinación sigue siendo evidente, lamentablemente. Si bien son áreas con perfiles de investigación y persecución de delitos diferentes, insistimos en que mientras no existan un sistema y un protocolo de intercomunicación inmediata y directa, pues va a estar pasando, por ejemplo, en el caso del joven este, que duró casi 2 años, su cuerpo ahí, cuando desde el primer día, como bien lo señalas en tu nota, debieron de habérselo entregado a sus familiares, ¿verdad? Cosas así que se vienen repitiendo, lamentablemente. Y también hay que decirlo, el problema de la sobrecarga de trabajo y los cambios frecuentes tanto de los agentes como de los investigadores.
¿Qué tal, Javier Perlasca? Le saluda Jesús Estrada. Y
pues, mucho gusto.
Mucho gusto, gracias por compartirnos. Y es que estoy escuchándolo y se repiten, digamos, lamentablemente, muchos aspectos que ya hace un mes, me parece que lo platicamos en aquella ocasión, fue cuando se emitió otra recomendación en diciembre, que fue la 176, en esa era por 16 personas desaparecidas. Usted mismo recuerda la recomendación general, la número 3 del 2018. Es preguntarle, desde el 2018, de aquella recomendación general a esta que tenemos, la primera del 2021, ¿cuántas ha emitido la comisión referidas a desaparición de personas?
Pues mira, tenemos la recomendación general, tenemos dos informes especiales, está por salir el tercero, y tenemos 11 recomendaciones a reserva de verificarlo. Ajá. Pero deben ser 11 recomendaciones específicas, en las cuales en los últimos 2 años se han acumulado las quejas. Si no, serían muchísimas más recomendaciones si se consideraran individualmente por la persona desaparecida o por la queja presentada. Sin embargo, al detectar los parámetros comunes o las irregularidades similares, que son, digamos, una especie de repetición, una especie de reiteración, bueno, se decidió bajo este modelo, bajo este formato, precisamente para incidir en lo que estamos solicitando en los puntos recomendatorios, porque el problema es bastante grave. Yo lo he dicho con ustedes y con otros compañeros medios de comunicación, para mí personalmente es el problema más grave.
Así es.
De Comisión de Delitos y Seguridad Pública en sí. Jalisco, y desde luego en México. Entonces, además, pues ustedes lo saben, han tenido entrevistas con personas que están viviendo esta cosa sí. tan horrorosa, perdón por la expresión, pero la desaparición de una persona causa daños que no hay manera de medirlo.
Es que en esto coincidimos, claro, Javier Perlasca, sin duda. Ahora el problema es los gobiernos, ¿cómo lo ven? Justo quería preguntarles las reacciones que ha habido a estas 11 recomendaciones, por lo menos, que comenta. ¿Sí ha habido respuestas, más allá de aceptar la recomendación, aplicar los cambios que se sugieren, las modificaciones en estos documentos importantes?
Sí, sí ha habido, no la totalidad de lo que se ha propuesto y recomendado, hay que decirlo, sí ha habido, se han incrementado los presupuestos, se han incrementado las agencias del Ministerio Público, se generó la Fiscalía Especializada, se generaron los grupos de búsqueda, la Comisión de Búsqueda, ahí ya tienen una estructura para el análisis y el contexto de este fenómeno en tiempo, con los datos que arrojan pues la perpetración del mismo. Se han capacitado lentamente, hay que decirlo, restringidamente el número de servidores públicos, pero ese sigue siendo un punto, digamos, pendiente, entre otros más, porque esto debe ser especializado. Tanto los parámetros internacionales como la ley general que ya nos rige al respecto han emitido protocolos, han emitido indicadores donde nos permitirían enfrentar de mejor manera el fenómeno, pero exigen en todos los casos personal altamente calificado y especializado. Entonces, con los cambios frecuentes, pues llegan personas que a lo mejor sí traen muchísimas ganas de trabajar, pero se especializaron en otro tipo de trabajos, y entonces, como ustedes, me gustó mucho eso que señalaron, lo mencionan en la nota, empezaron de cero otra vez, cuando claro. ya llevaban 1 o 2 años investigando esto. Entonces, pues eso no solo redunda en perjuicio, ¿verdad?
Así es, doctor Javier Perlasca. Pues le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada para compartirnos esta información sin duda tan importante, doctor Perlasca.
Estamos a sus órdenes y les saludo. Gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos.
Al contrario. Gracias, Javier Perlasca, cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con este resumen de esta recomendación, la primera del año, de este año 2021. Otra vez, una recomendación más sobre el tema de desapariciones. Se me pasó preguntarle, pero podemos compartir la información que viene en la recomendación. Se hace un señalamiento también de la excesiva carga de trabajo que tienen las agencias del Ministerio Público dedicadas a este tema. El año pasado había 26 agencias dedicadas a este tema, y eso ya es un avance respecto uh-huh. a las que existían hace 2 años, que prácticamente eran muy pocas. Bueno, cada una de estas agencias tiene que revisar en promedio 378 denuncias por desaparición de personas. De tal manera que eso da idea no sé exactamente cuánto personal tenga cada agencia. Hay un Ministerio Público, evidentemente debe haber un secretario, debe haber policías e investigadores, pero deben de revisar 378 denuncias a lo largo del año. Es decir, no les alcanza ni siquiera una por día, de lo que da idea de que, además de las omisiones, de la negligencia, incluso se habla de trato indigno hacia las familias que están buscando a sus personas desaparecidas. Además de todo eso, de todas maneras, detrimento, o más bien en reconociendo que quisieran tener buena voluntad, incluso no les alcanza por la falta de material, de recursos humanos y materiales para hacer estas búsquedas.
Se siguen sumando las desapariciones, no hay labores de prevención, menos, digamos, el problema de la impunidad que abona justamente, me parece, a que sigan acumulándose los casos y pues seguirá existiendo tristemente esa sobrecarga de trabajo.
Si uno revisa la recomendación, es bastante preocupante, muy triste por un lado, indignante por otro, porque se siguen repitiendo las mismas malas prácticas. Es decir, nosotros solamente, digamos, que estamos familiarizados con el tema en términos periodísticos, entrevistando a las víctimas de las desapariciones, prácticamente podemos decir que hay casi ya un manual de procedimientos de qué es las cosas que hay que hacer, y no las hacen. Pedir la geolocalización de las llamadas es algo básico. Probablemente, si se hicieran esto durante las primeras horas, podrían encontrar a muchas de las personas desaparecidas. Las sábanas de llamadas que se entreguen de manera inmediata por parte de las compañías para que se revise a quién se llamó, cuál fue el último contacto, lo cual será muy importante. Revisar las cámaras de videovigilancia, de dónde estaba la última vez. Todas estas, podremos ir a acciones inmediatas que podrían ayudar a la posible identificación, a la posible aparición o encontrar a la persona que está desaparecida, son omisiones que están señaladas en esta recomendación. Muy grave lo que se está señalando. Nos vamos una pausa más y volvemos con más información. Vamos a regresar con la panorámica general sobre el tema de la pandemia en Jalisco y en el país. Volvemos.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos nuevamente a la línea telefónica, ahora para agradecerle al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector de los hospitales civiles, también ex rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, integrante de la mesa de situación de análisis del COVID en la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Qué gusto, estimado Rubén, estimado Jesús. Espero me escuchen bien. Estoy en un lugar de mala transmisión, pero espero me escuchen bien.
Lo escuchamos bien hasta ahora. Le avisamos si no fuera así. Gracias por atender esta llamada. Doctor, ahora quisiéramos pedirle que nos ayudara a entender lo que hemos aprendido de la transmisión del SARS-CoV-2. Ya prácticamente es un año desde que se identificó allá en China. Estamos a punto de cumplir el año de que se presentó el primer caso en México y en Jalisco, y en este año han cambiado el conocimiento acerca del COVID. Y para que las personas, los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara, sepamos lo nuevo que se sabe del COVID, quisiéramos preguntarles sobre esto. En este caso, ¿cuáles son las formas más fáciles de contagio como para poder prevenirlas? ¿Qué es lo que sabemos ahora de cómo se contagia el COVID, doctor?
Mira, es una excelente pregunta, porque al principio de la pandemia se hipotetizó la posibilidad de que este virus se transmitiera también a partir de superficies inertes, y aunque esta posibilidad sigue existiendo, cada vez la identificamos como mucho menos probable o mucho menos contundente, de tal suerte que ahora para todos es perfectamente claro y científicamente comprobado que este es un virus que se transmite prácticamente de forma directa, de persona a persona, por la vía respiratoria. De cualquier manera, sigue siendo importante que se sigan manteniendo la limpieza y desinfección de las superficies inertes, en las que nos desempeñamos o que utilizamos cada día. Pero lo más importante en la prevención de esta enfermedad, ahora lo sabemos con mucha claridad, es el guardar distancia entre persona y persona al menos de 2 metros, el utilizar cubrebocas de manera adecuada, el lavado frecuente de nuestras manos con agua y jabón, y si no lo tenemos a la mano, podemos utilizar gel de alcohol, pero hacerlo con la debida frecuencia. Y otro aspecto fundamental es no tener reuniones y no acudir a lugares en donde el escenario es de no poder guardar esa distancia de 2 metros por lo menos entre persona y persona. Los momentos más críticos que ha vivido nuestro estado, nuestro país, ha sido precisamente después de festividades en las que los conglomerados de gente han llevado al incremento en el número de contagios, como lo que estamos viviendo en este momento, en que nos encontramos en una fase crítica de la enfermedad, tanto en el país como en la mayor parte de entidades federativas, incluyendo el estado de Jalisco. También hemos aprendido que están surgiendo nuevas cepas, ya no solamente la cepa británica reportada en el mes de septiembre y que se extendió a diversos países en el mundo, sino también la aparición de una cepa en Sudáfrica, una cepa también en Brasil, que se han venido extendiendo también a diferentes países, y que estas cepas parecen ser más transmisibles que la cepa original de Wuhan, aunque por el momento no se ha logrado confirmar que alguna de ellas sea más virulenta o más letal, y tampoco se ha podido todavía confirmar, y esperemos que no ocurra, que estas nuevas cepas generen la inutilidad de las vacunas que se están aplicando ahora en la mayor parte del mundo. Por ahora, estas son las novedades. Algo que también no debemos dejar de decirle a la población es que no tenemos todavía un medicamento de alta eficacia y seguridad contra COVID-19. Todavía no tenemos ese medicamento que en su tiempo, en el 2009, tuvimos para combatir la influenza, cuando logramos contar con el oseltamivir. Pero ahora no tenemos un antiviral así de efectivo, de tal suerte que la prevención de la enfermedad sigue siendo la principal medida para luchar contra esta grave pandemia de COVID-19. Yo haría un primer resumen con lo que acabo de comentar, donde estamos a un mes del primer caso ocurrido en México, efectivamente, exacto, el 28 de febrero del 2020.
Doctor Héctor Raúl, también antes, digo, quiero preguntarle esto, se cuidaba mucho las superficies y también, digamos, había personas que, pues, no solamente limpiaban calzado, sino que incluso se quitaban la ropa, se bañaban, todo lo que se introducía en casa se limpiaba. ¿Eso qué tan eficiente es para evitar con los contagios?
La verdad es que cada vez hemos visto y revisado publicaciones científicas que van demostrando que esto va siendo menos útil cada vez, y que la forma de contagio es persona a persona. Cuando una persona está sin cubrebocas, platicando durante 10 minutos o más con una persona también sin cubrebocas, el riesgo de transmisión es muy alto, y mientras más tiempo ocurra ese contacto, mayor posibilidades de contagio va a haber. También hemos aprendido que cuanto menos distancia haya entre esas personas que están conviviendo, estando una de ellas infectada, el riesgo es mayor. Y también hemos aprendido que el escenario en donde más riesgo de contagio existe es precisamente en lugares cerrados. En lugares cerrados, por ese motivo, las fiestas, los antros, representan un muy alto riesgo de transmisión de la enfermedad.
¿Qué tal, doctor Héctor Raúl Pérez? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle otra cuestión y creo que tiene que ver con la forma de contagio, pero ya usted no lo explica. Es el tema de la carga viral, que supuestamente, bueno, entiendo que a mayor carga viral es mayor la posibilidad de que sea un cuadro muy grave de coronavirus, a menor carga viral más leve. ¿Es correcto eso? ¿En qué es la carga viral y cómo es que se transmite una mayor o menor carga viral al momento de un contagio?
Efectivamente, Jesús, sí hay estudios que demuestran que a mayor carga viral en la vía respiratoria, mayor probabilidad de gravedad de la enfermedad. Pero también contribuyen otros aspectos como las enfermedades coexistentes, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, todas estas comorbilidades contribuyen mucho a la mayor gravedad y letalidad de esta enfermedad. Pero la carga viral es, de alguna manera, la cantidad de virus que recibe una persona en el momento del inóculo, en el momento de la infección. Y sí existen estudios que han demostrado precisamente esa situación, que a mayor carga viral, mayor gravedad y mayor o más rápida evolución a un cuadro severo, a un cuadro grave. Por eso, por ejemplo, cuando la transmisión ocurre habiendo portado cubrebocas, esta transmisión, aunque se puede dar, frecuentemente es con menor carga viral y hipotéticamente puede ser un cuadro menos severo. De hecho, hay un par de publicaciones hace 3 meses aproximadamente, cuando se empezó a observar una disminución de la letalidad mundial por COVID-19, se generó la hipótesis de que precisamente al estar utilizándose más cubrebocas en todo el mundo, es posible que las personas que se estén infectando podrían estarlo teniendo con menos carga viral y eso podría estar generando menor letalidad. Es solamente una hipótesis, quiero aclararlo, pero precisamente esa podría ser otra de las bondades de la utilización de cubrebocas. Ahora, un cubrebocas muy bien utilizado y cubrebocas de calidad, por ejemplo, una máscara N95 que cubre boca y nariz, protege precisamente hasta en un 95% de partículas infecciosas, no solamente COVID-19, sino algunos otros virus que también pueden presentarse en épocas de enfermedades respiratorias.
Justo de estos aprendizajes, doctor Héctor Raúl Pérez, entonces, digamos, en este momento los escenarios más críticos de contagio son espacios cerrados donde no se porta cubrebocas, donde se convive por más de 10 minutos, 15 minutos con una persona a una distancia menor a 2 metros, 1 metro aproximadamente. Por lo contrario, eventualmente espacios abiertos con distancia con cubrebocas atenúa los riesgos.
Definitivamente, lo has descrito perfectamente bien. Espacios abiertos, distancia de más de 2 metros entre persona y persona y utilización de cubrebocas, si tuviéramos siempre eso en mente, estaríamos hablando de otro escenario muy diferente al que lamentablemente estamos viviendo en estos momentos, en que hemos alcanzado cifras récord. Por ejemplo, en México, hace 3 días se alcanzó la cifra récord de 22 mil nuevos casos en un solo día. Y en el caso del estado de Jalisco, llegamos a una cifra récord superior a los 2 mil casos en un solo día, con hasta 130 fallecimientos en un solo día. Ese escenario es muy peligroso, y en particular uno de los escenarios más graves de los que pueda estar sufriendo cualquier lugar, cualquier región, cualquier país, cualquier estado, es su ocupación hospitalaria, porque ahí se generaría un escenario de alto riesgo de letalidad por no encontrar espacios para hospitalización en un momento dado.
Doctor Héctor Raúl, ahora he escuchado de nuevas medidas que están tomando algunos países europeos. Creo que tienen que ver más por la lógica de las nuevas cepas, pero es preguntarle si alguno de ellos podríamos trasladarlos acá a México. Por ejemplo, leí que en Francia están pidiendo a las autoridades, a las personas que usan el transporte público, que no hablen dentro del transporte público. En Austria, por ejemplo, ahora están haciendo obligatorio usar en la vía pública no solo el cubrebocas N95 que nos explicó, sino otro que es FFP2, ese la verdad no lo conocía. ¿Son medidas, digamos, que eventualmente tendrán que trasladarse a nuestro país, doctor Héctor Raúl, o son muy extremas?
Mira, la primera de ellas es una excelente medida, la relativa a pedirle a las personas que no hablen en los espacios públicos, que no hablen durante sus trayectos en el transporte público. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, y yo siempre he hecho la reflexión de cómo ha sido la pandemia en Japón. Si ustedes revisan estadísticas, Japón ha sido uno de los países con menos afectación por la pandemia, aunque tiene alrededor de 80 millones de personas Japón, si mal no recuerdo. Hace un mes que yo revisaba el número de casos que tuvo Japón o que ha tenido Japón, no rebasaba los 10,000 casos de COVID-19. Y conociendo la cultura japonesa, si tú viajas en el transporte público en Japón, no escuchas absolutamente a nadie hablar. Todo el mundo va callado. Además, los países asiáticos tienen muy arraigada la cultura del uso de cubrebocas en las épocas de las enfermedades respiratorias. Pero efectivamente, el escenario en donde las personas hablan, o por ejemplo, hay estudios que demuestran que el cantar, y particularmente hacerlo en coros y en lugares cerrados, representa mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, ese tipo de medidas son perfectamente válidas. Ahora, Reino Unido hace 2 semanas aproximadamente anunció una medida extrema de ir a un confinamiento, además con mucha vigilancia de la seguridad pública para el cumplimiento de esa medida de aislamiento social, porque Reino Unido se ha visto en el riesgo de ser rebasados en su capacidad hospitalaria para la atención de pacientes críticos. Entonces, esos son los escenarios que estamos viendo. Y creo que ante una posibilidad de riesgo de esa naturaleza, México no debe descartar medidas así de extremas, porque de otra manera sí podemos vernos rebasados en cuanto a ocupación hospitalaria y en cuanto al número de fallecimientos que se puedan presentar día a día.
Doctor, ahora en cuanto a medicamentos, incluso vitaminas, ¿cuáles sí son recomendables, cuáles no? Es decir, si alguien ya se infecta, ¿qué es lo recomendable que esté tomando?
Lo número uno es que tenga supervisión médica, que tenga una adecuada evaluación médica, supervisión médica, comunicación entre el paciente, su familia y los profesionales de la salud. Y el cuadro se va a manejar de manera ambulatoria desde el domicilio del paciente, tratándose de un paciente con síntomas leves o moderados. Los pacientes con síntomas leves lo que pueden necesitar exclusivamente son medicamentos, por ejemplo, antiinflamatorios o medicamentos para control de la fiebre, medicamentos para el control del dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, es decir, solo medicamentos sintomáticos. No existen antivirales efectivos. No existen medicamentos eficaces directamente activos en contra de este virus. Por ejemplo, se ha hablado mucho de ivermectina, se ha hablado mucho de azitromicina, se ha hablado mucho de hidroxicloroquina, bueno, en fin, de muchos medicamentos que lamentablemente al día de hoy no se ha confirmado a través de ensayos clínicos a gran escala suficientemente útiles contra COVID-19. Claro que sí, algunos estudios han mostrado algún beneficio de fármacos de esta naturaleza, pero todavía la Organización Mundial de la Salud, los Centros para Control de Enfermedades en Atlanta, muchas agencias regulatorias en el mundo, incluida la COFEPRIS en México, muchas asociaciones como la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, han señalado que son medicamentos que por el momento no han tenido suficiente evidencia en la literatura científica como para ser ampliamente recomendados. Y en cuanto a vitaminas, bueno, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina D, B1 y D12, el zinc, podrían tener alguna actividad como sustratos del sistema inmune, pero no tienen actividad antiviral directa. Pueden ser de utilidad si las personas los consumen, está bien, es razonable, pero lo que tampoco se vale, y ahí quiero ser muy, muy enfático, porque ha crecido mucho en redes sociales, es la utilización de fórmulas que al contrario pueden representar un riesgo para la salud, como el caso del dióxido de cloro, que mucha gente sigue consumiendo y que a veces, incluso por el consumo a altas dosis, puede generar toxicidad que ha sido lamentable en algunos casos.
Una última pregunta de mi parte, doctor Héctor Raúl, es el tema de buscar a alguien que vía remota lo esté atendiendo a uno o asesorando si uno es paciente COVID. ¿Eso corresponde a buscar a uno algún médico, pagarle, o hay algún servicio de telemedicina al que uno pueda recurrir, que haya alguien que pueda tomar una llamada y guiarlo a uno?
Es válido siempre y cuando el cuadro clínico sea un cuadro leve o moderado, en donde la oximetría, que es algo fundamental que debe estar haciendo todo paciente COVID, si esa oximetría está por arriba del 94%, el paciente tiene síntomas leves, puede estarse monitoreando de forma remota, mucha comunicación con un médico, pero cuando esa oximetría está en 94, cae a 90, por ejemplo, ese paciente debe tener inmediatamente una valoración presencial personal en alguna institución de salud o con el propio médico que ha estado a cargo, pero de manera presencial, porque ahí hay que revisar muchos detalles del paciente. Es decir, la revisión presencial es básica en pacientes que se encuentran un poco más delicados, los que no son solamente casos leves.
Doctor, nos queda menos de un minuto, pero nos escribe Flavio Meléndez y nos pregunta sobre riesgos y gravedad de reinfección. ¿Qué nos puede decir en unos segundos?
La estimación por ahora es que se presenta una reinfección por 5,000 casos de COVID. Es decir, es baja. Es muy baja, existe, sí existe y está plenamente demostrada, pero es muy baja la posibilidad de reinfección cuando alguien ha desarrollado una respuesta inmune adecuada que se puede medir a través de anticuerpos cuando ya ha pasado el episodio agudo de COVID.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por atender esta llamada y informarnos de esto que es tan importante. Y si nos permite, seguimos más adelante preguntándole justamente sobre estas medidas que debe saber el auditorio para protegerse, cuidarse, para prevenirlo y si ya se contagió, cómo cuidarse. Muchísimas gracias.
Querido Rubén, Jesús, con un abrazo muy afectuoso, extensivo a nuestra amable audiencia.
Igualmente para usted, gracias. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Buena tarde. Bien, con esto nos vamos. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el programa de Alfredo Sánchez, la música de acá, este programa especial, y luego la programación habitual de Radio UDG. Y nosotros lo invitamos, por supuesto, mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, Alberto González, en controles, y gracias a Fabián Cázares en la asistencia de producción, pero sobre todo, gracias a usted que nos escuchó. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.